Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa, buenos días.
Buenos días y feliz año.
Igualmente.
Desde tu última intervención hemos cambiado de año, pero desde el punto de vista económico y financiero el cambio de año no se ha notado, porque todo sigue igual, de mal diría yo, ¿no? También lo decía Yosto al empezar el resumen de prensa.
Sí, sí.
Así que los asuntos que hemos tratado en este espacio durante 2010 siguen vigentes, o podríamos decir que siguen empeorando.
Pues
los años pasan, pero la crisis no, y me temo que en 2011 repetiremos a menudo eso de, como decíamos ayer, como dijimos el año pasado, como dijimos hace dos años. Sé que no te gusta jugar a ser adivino. Eso de la bola de cristal no te apetece mucho, pero estaría bien iniciar el primer espacio de La Bolsa y la Vida de 2011 con tu visión de lo que nos puede deparar este año que comienza ahora.
Mira, Pepa, el inicio del año 2011 es evidente que no puede ser diferente al último periodo de 2010, bueno, simplemente porque el calendario es una medida del tiempo que no puede borrar las realidades del contexto en el que vivimos, aunque ciertas festividades puntuales puedan ponerlas entre paréntesis. Yo te agradezco que hayas indicado que no soy adivino, porque no lo soy, aunque muchos escuchantes crean que tengo un poder especial para saber lo que ellos no saben. Lo único que tengo es, pues quizá un cierto número de conocimientos de los mecanismos financiero-económicos, pero que cualquiera puede tener, y es lo que intento, es compartir con todos los que nos escuchan, pues para llegar a convencerles de que pueden adquirir esos conocimientos como yo los he adquirido. Ni más ni menos. Y teniendo esto en mente, mi visión de lo que puede ocurrir en 2011 tiene dos vertientes. Si nos dejamos llevar por la inercia de los eventos macroeconómicos, pues vamos a seguir bailando al ritmo que marcan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Banco de España, la Reserva Federal de Estados Unidos, las agencias de rating, bueno, y un amplio etcétera, organismos y entidades que, quiero recordar para los que lo hayan olvidado, están repletos de especialistas económicos que han sido incapaces de evitar la crisis que estamos sufriendo, pero que se siguen presentando como los grandes expertos de la solución.
Sí.
Manda huevos, como
manda
dijo
huevos,
un ilustre presidente del Congreso, ¿no?, de los diputados. Y la otra vertiente que puede modificar el devenir de las cosas a partir de 2011 es que la ciudadanía tome finalmente conciencia, sin avasallar a nadie, que se encuentra en la base de todo. Es decir, que la ciudadanía es la que elige a sus representantes y es la que genera el dinero para que las entidades financieras puedan vivir y que los gobiernos puedan pagar sus deudas, que en realidad son nuestras deudas. Y la formidable entrevista que hiciste a Manuel Marín el domingo pasado puso de relieve lo que acabo de decir. Todo es aprovechable en esa entrevista de 38 minutos y 12 segundos, además viniendo de una persona que ha asumido responsabilidades nacionales y europeas. Y recuerdo, con particular interés, el momento en el que tú le hacías referencia a los platos rotos de una vajilla que no era la de la ciudadanía.
Que no era nuestra, sí.
Lo que a mí me hace recordar la necesidad de darle la vuelta a la tortilla, de reconstruir el sistema económico de abajo arriba, porque, Pepa, es verdad que la vajilla no es nuestra, pero es un poco nuestra. La vajilla no la hemos comprado nosotros, pero se ha comprado con nuestro dinero.
Sí.
Y es una lástima que Manuel Marín haya tenido que abandonar la política, porque yo creo que forma parte de los que precisamente están capacitados para cambiar la mediocridad que caracteriza a una gran mayoría de políticos, sabiendo que esta mediocridad es un ingrediente básico de la crisis que estamos sufriendo. Yo aconsejo a los escuchantes que no pudieron seguir en directo la entrevista que le hiciste a Manuel Marín que accedan a la grabación y la escuchen con atención. La pueden obtener en la web de No es un día cualquiera, o los que quieran también en mi blog No le digas a mi madre trabajo en bolsa, la he puesto, porque considero que es como un lingote de oro que hay que conservar y hacer escuchar 100 veces a la clase política que nos gobierna o nos va a gobernar.
A mí me impresionó mucho algo que dijo y que hoy hemos recuperado para el resumen, ¿no?
Sí, sí.
Dijo varias veces que tenía la sensación de que la ciudadanía, de que los ciudadanos estaban desconcertados, estamos
claro,
desconcertados.
Claro.
Pero que, atención, el desconcierto no se queda ahí. Eso es el paso previo al cabreo, a estar cabreado, a enfadarse mucho. Y cuando uno se enfada mucho, las consecuencias son, son imprevisibles.
Por eso he hecho referencia a eso, porque es la segunda vertiente de lo que yo pienso que puede pasar en 2011.
Con lo cual,
empezar.
En fin. Bueno, has empezado por la sección de abajo arriba. Y si te parece, vamos a retomar el formato de este espacio. Dinos cuáles son los asuntos económico-financieros que consideras relevantes ya en esta primera semana del año. Pues ¿qué mira, han publicado los periódicos?
Yo creo que he hablado de uno de ellos, que además es reciente, puesto que hoy la prensa está llena de ello, que es el problema una vez más de la deuda. Esta vez vía la mano de Portugal, sí. Que efectivamente...
Al final, con lo de los PIGS, iban a tener razón, ¿eh?
Poco
fíjate,
a poco.
Claro.
Poco a poco. Pero bueno, España, ¿por qué? Pues que en particular los dos grandes bancos españoles se sabe que tienen mucha deuda portuguesa. Pero esto no quiere decir que si Portugal tiene problemas, pues que hay un fondo en Europa previsto para esto, que Portugal se va a cerrar sus puertas. Pero bueno, luego se ha hablado un poquito también de regulación financiera, que tiene que ver con esto también, aunque ha aparecido un poco menos, pero bueno, los periódicos económicos se ha aparecido un poco más. Es decir, que Europa parece que se pone las pilas y quizá de aquí a unos meses tengamos una regulación financiera que por lo menos intente evitar lo que se llama el riesgo sistémico. Esto significa, digamos, vigilar a los grandes bancos que luego pueden arrastrar a otros bancos detrás. Se está hablando, y también muy reciente, el tema de las pensiones. Yo espero que, digamos, se termine un poquito de decir cosas a derecha e izquierda para poder comentar esto con más detalle, el tema de las pensiones. Pero bueno, es noticia esta semana también, y hoy en día todavía hay reuniones entre gobiernos y sindicatos. Y quiero indicar también tres cosas más. Primero, un tema de piensos contaminados que tiene mucho que ver con el modelo económico en el que vivimos y que sabemos que en Alemania más de 4.000 granjas,
5.000 ya,
5.000 se han cerrado, y eso hay que seguirlo una vez más con interés, con temas también como vamos a hablar quizá en la tertulia de mañana.
Es espeluznante.
Exacto, totalmente. Estamos envenenados no solamente por los que fumamos. Bien, y entonces también quería hacer una relación con respecto a las rebajas. A mí me han impresionado mucho, una vez más, estas imágenes de personas en tiempos de crisis que parece que llenan y se prevé que vamos a gastarnos 6% más el año pasado, pero bueno. Y luego las interesantes particularidades de la visita a España del viceprimer ministro chino. Yo no sé la sensación que te ha podido generar la visita del viceprimer ministro chino. A mí me ha hecho pensar, ¿sabes?, en la película del genial Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, sí. Película que esta visita me ha empujado a ver una vez más y que además aconsejo también a los escuchantes que la vean o la revean.
Bueno, quizá tenga razón, pero hay que reconocer que tener hoy en día buenas relaciones comerciales con China puede ayudar a resolver ciertos problemas, sobre todo si hablamos de exportaciones, que es ahora mismo lo que buscan incrementar todos los gobiernos mundiales.
Es cierto, Pepa. En el seno del modelo económico vigente, exportar productos y servicios es verdad que es una de las prioridades actuales de cualquier país. Pero yo creo que debemos hacernos un cierto número de preguntas, ¿no? Particularmente en el caso chino. En fin, las preguntas podrían ser, ¿debe cualquier empresa vender sus productos o pasar acuerdos de colaboración con un país en el que no existe libertad de expresión? En el que se censura el acceso a Internet, en el que se mantiene en la cárcel y se prohíbe desplazar a un Nobel de la Paz, en el que se practica un capitalismo más salvaje, pero increíblemente salvaje, con una constitución que se vanagloria en su primer artículo de ser comunista, etcétera, etcétera. Hombre, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que una vez más la visita del viceprimer ministro de China a España es la prueba fehaciente de que lo financiero y comercial prima.
Claro, ante la pasta no hay ideologías.
Básico,
eso,
ahí está.
Pero eso está demostrado ya.
Prima sobre cualquier principio básico de lo que bueno, podríamos
¿A
hablar.
¿A qué países se venden armas, Paco?
Claro, claro.
¿A qué países
pues
se venden
debemos
armas?
Debemos reflexionar sobre claro. eso. Y claro, el gobierno español lo aplaude y se vanagloria porque es evidente de que si China nos apoya, pues es una garantía, ¿no? Que puede resolver algo del contexto económico actual español. ¿Pero es esa la solución? ¿Mirar en el capó del coche, como decía Manuel Marín la semana pasada, y no analizar lo que tenemos que hacer a medio largo plazo para construir un contexto que permita por lo menos a nuestros hijos o a nuestros nietos vivir en un mundo mejor, pero sobre todo más justo, ¿no? En fin, la lección principal de la película Bienvenido Mr. Marshall es que el pueblo estuvo ilusionado con la llegada de esos estadounidenses que iban a resolverlo todo. Y al final, los estadounidenses solo pasaron por el pueblo y el pueblo tuvo que volver a tomar conciencia de que su supervivencia pasaba por retomar sus costumbres de vida y su razón de ser. Este año, que la ONU ha designado como el año del bosque, debería ser también el año de la ciudadanía como actora y no como espectadora de nuestra vida diaria. El año del bosque será eficiente si la ciudadanía se ocupa de los árboles y hace que los gobiernos se ocupen de los árboles. Y el entorno económico-financiero podrá cambiar si la ciudadanía se ocupa del uso de sus ahorros y, por ende, del uso que los gobiernos hacen de los impuestos que la ciudadanía paga.
Estaría muy bien. Pues hablando de ahorros y en relación con los servicios financieros que también están relacionados con ellos, hemos recibido muchos mensajes sobre las cartas que las entidades financieras están enviando relacionados o relativas a una nueva norma europea sobre los medios de pago. Claro, como no podía ser de otra forma, esta nueva normativa, ¿qué origina? Pues origina que los cobros de comisiones por conceptos que hasta ahora eran gratuitos se impongan, ¿no?
Sí.
¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Mira, Pepa, podemos decir muchas cosas, son temas que hemos tratado aquí, pero lo esencial es que es verdad que se trata de una ley cuyo objetivo es crear un marco jurídico común europeo en los aspectos de medios de pago, que todos los países europeos tengan esa misma ley. Claro, esto suena bien, pero puede parecer curioso que las autoridades europeas den una vez más prioridad a armonizar lo que la ciudadanía tiene que pagar por los servicios financieros y no armonizar quizá el bienestar de la ciudadanía europea, ¿no? Bueno, pues nada, esta ley regula las domiciliaciones, el plazo para devolver un recibo y los gastos de cualquier operación de pago. Lo que me parece relevante, tú lo has indicado, es que la ley abre la puerta para que las entidades financieras cobren comisiones por conceptos que quizás hasta ahora eran gratuitos. Aunque al mismo tiempo hay que reconocer también que añade unos temas de seguridad en las transacciones. Y aparándose en esta ley, pues efectivamente las entidades financieras españolas están enviando cartas a sus clientes y de ahí pues un poco la inquietud, digamos, de nuestros escuchantes. Mira, como ya hemos indicado en otras ocasiones, las comisiones por servicios bancarios, con ley o sin ley, deben estar autorizadas por el Banco de España y deben estar expuestas al público en todas las sucursales. Dicho esto, las comisiones que autoriza el Banco de España son comisiones máximas hasta estas nuevas, digamos, que impone esta nueva normativa europea. Lo que quiere decir que son negociables. Y mi consejo es que las negociemos sistemáticamente y que cambiemos de entidad financiera si la que habitualmente utilizamos como entidad financiera pues practica comisiones superiores a las aplicadas por otra entidad. Es que no veo otra solución.
A veces parece un poco difícil, ya sabes, se nos hace un mundo.
Pero hay que hacerlo, Pepa.
Es mucho más fácil de lo que parece.
Actores y no espectadores.
¿Tenemos alguna web, libro, artículo que nos puedas aconsejar esta semana?
Mira, Pepa, mi consejo hoy es que los escuchantes se apunten a la tertulia de mañana de este programa.
Sí.
Que va a versar
en la que vas a estar, por cierto.
Que va a versar sobre uno de los aspectos básicos del modelo económico vigente, que es el consumo basado en productos voluntariamente perecederos. Televisión Española emitirá también mañana domingo el documental Comprar, Tirar, Comprar, que trata precisamente de los productos voluntariamente fabricados para que duren un tiempo determinado. Y los interesados pues podrán una vez más encontrar en mi blog el vínculo que les permitirá tener un avance sobre este documental.
Es un documental fantástico, sí, y aquí van a estar su productor y su directora.
Pues fíjate,
y vamos a terminar con el libro gordo. ¿Qué palabra propones hoy?
Pues mira, Pepa, habíamos tratado un tema hace ya tiempo, el año pasado, pero los escuchantes lo están escuchando, digamos, oyendo o leyendo cada vez más, que es la palabra decrecimiento.
Sí.
Y quiero indicar que esta palabra, que tiene una connotación negativa, en realidad está basada en el hecho de que hay un movimiento europeo, que ha empezado en Francia hace ya algunos años, que consiste en que debemos pensar, dado que el crecimiento infinito es imposible porque estamos en un mundo finito, debemos pensar si no debemos distribuir lo que tenemos de otra forma. Y de ahí la palabra decrecimiento, que tiene una connotación negativa, pero no es eso, es distribuir las cosas de otra forma y no hacer que los pobres sean más pobres, porque evidentemente lo que enseguida piensan los que combaten el decrecimiento es que decir, bueno, lo que vosotros queréis es que los pobres sean más pobres. No, lo que queremos es que tomemos conciencia de que estamos en un mundo finito y que debemos repartir entre nosotros las cosas de otra forma. Y que el crecimiento está demostrando a dónde nos lleva, en particular a esta crisis. Y bueno, los escuchantes que sigan enviando sus preguntas a labolsaylavida@rtve.es.
El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta el programa que viene.
Hoy no te digo hasta el programa que viene, te digo hasta mañana.
Hasta mañana, Pepa.
Un beso, Paco.
Un beso.
Gracias.
Adiós.